¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Me acostumbro a cerrar mis semanas con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez, así que qué lujo poder arrancar ahora con todo y más ahora que tenemos ya al campeón oficial de La Liga. El segmento de La Liga al Día traído a ustedes por US Army. Aquí está el menú, a ver si se les antoja quedarse. El Madrid, oficialmente campeón con esos 36 títulos ya, el Barça con las manos vacías. Y la Liga 2024-2025, platicamos un poco de lo que se viene y por supuesto recordar Messi y CR7 con actividad bastante interesante del fin de semana gracias a US Army de nueva cuenta. Así que vamos a arrancar con el campeón. No nos sorprende del todo que ya se haya dado este fin de semana. Obviamente el Madrid hizo su parte, Rodri ganó su partido 3-0. Y estaba esperando, más bien, más que nunca le iba al Girona también que le ganara al FC Barcelona y así resultó. Después de tanto que hemos hablado de este Madrid a lo largo de esta temporada, ¿qué sensaciones te genera después de verlo oficialmente como el campeón de Liga?
¿Qué tal, Cris? El saludo para ti y para Moy. Ya sabéis, es lunes y la Liga al Día lo sabe, ¿vale? Parafraseándote... a ti, Cris, cómo cierras los viernes, pero sí, es un lunes menos lunes en Madrid, porque la verdad que después de todo lo que pasó el sábado, en un partido bastante plácido para el equipo blanco, que en la primera parte se atragantó un poquitín, porque ya habíamos comentado el pasado jueves que el Cádiz no iba a regalar el encuentro, ni mucho menos, y más con lo que se estaba jugando, pero sí que en la segunda parte, y con ese golazo de Brahim Díaz, y empezó a tranquilizarse un poco el Real Madrid, los ánimos, con opción además también para descansar a muchos jugadores de cara a lo que viene el próximo miércoles en el Bernabéu, esa vuelta de las semifinales de la Champions contra el Bayern de Múnich, y luego esperando un poco ese pinchazo del Barça, que sí que es cierto que podría ser un insider, pero no lo es, ya que lo contamos en esta parte del vivo, ¿no? Y el hecho es que sorprendió bastante la imagen del FC Barcelona en Girona a los jugadores del Real Madrid, porque no es que esperasen o no un pinchazo, porque era un partido bastante igualado en cuanto al Girona-Barça, pero sí que sorprendió muchísimo esa caída, ¿no?, del Barça, que muchos jugadores del Real Madrid interpretan que no jugó tan mal, pero que, de nuevo, errores muy, muy puntuales condenaron al Barça de Xavi, ¿no? Por tanto, fin de semana bueno para el Real Madrid. Contaremos luego en la zona de insiders qué cositas hay importantes de cara a la celebración y algún que otro lío de última hora, ojo, algún que otro lío de última hora por el tema de la entrega de la Copa, etcétera, pero la verdad que un fin de semana en el que se ha confirmado que el Real Madrid es justo campeón después de todo lo que ha ocurrido durante la temporada y que no hay ningún pero que se le pueda poner al equipo de Carlo Ancelotti.
Sí, ningún pero, y además ahora viene la UEFA Champions League, así que Moy, en cuanto al timing, qué mejor, ¿no? Ya tener esa parte resuelta para ahora sí poder poner piezas y poder descansarlas también ahora en la Liga. ¿Con qué tanta motivación ahora llegará el Real Madrid si es que no tenía ya suficiente para afrontar lo que se viene frente al Bayern?
Bueno, saludos a ti, Cris, a Rodri, a todos los compañeros, a la audiencia y a los haters. La motivación está ahí. O sea, la motivación iba a estar igual. Lo que sí que van a tener son las piernas más frescas. Si el Madrid gana la Liga con a falta de cuatro partidos para que se acabe la Liga, y eso es el sinónimo de que su campaña ha sido excelente. Ha sido regular, o sea, muy regular, muy, muy regular. Ha sido admirablemente excelente en el apartado defensivo. Hemos visto cómo ha rejuvenecido Toni Kroos, que el año pasado parecía que no podía con las botas, y este año la gente le está pidiendo que renueve su contrato, que prosiga su carrera en el Real Madrid. Y evidentemente la delantera, poca cosa se puede decir. Con un Vinicius estelar, que a momentos estuvo más pendiente que de otras cosas que de jugar al fútbol, pero cuando se ha dedicado a jugar al fútbol ha demostrado ser uno de los 5 mejores futbolistas del planeta en la actualidad, a día de hoy. Por lo tanto, no hay nada que reprochar, nada que reprochar al Real Madrid, ni muchísimo menos. Es el justo campeón. Es verdad que, y eso es indiscutible y lo hemos hablado, pero no voy a discutir más de eso, recibió empujones de manera puntual que al Madrid tampoco le hacen falta, pero lo recibió. Eso, lógicamente, no tiene que empañar la regularidad que ha mostrado el equipo de Ancelotti. A día de hoy se ve como un equipo indestructible. Rüdiger lo ha jugado prácticamente todo. Cuando un futbolista que el año pasado dejaba dudas, en el presente curso, cada partido que pasa se le ve más sólido, más consolidado. El Madrid ha levantado dos lesiones de larga duración, como son las de Militao y la de Thibaut Courtois, más diversas plagas de lesiones, como también le pasó al Atlético de Madrid o al Barça, pero el Madrid ha tenido que afrontarlas y las ha afrontado muy bien. Por lo tanto, anímicamente el equipo va a llegar a estos últimos cuatro partidos de Liga relajadísimo, a la espera de lo que pase el miércoles en el Bernabéu. Si es capaz de meterse en la final, pues va a llegar con la cabeza muy despejada, pero sobre todo con las piernas muy, muy frescas.
Sí, y además en cuanto a los rivales que le toca, deja tú el Bayern, bueno, de los más complicados puede ser el Villarreal por el ritmo que lleva, ¿no? O también recibir al Real Betis, pero en general ya el Madrid hizo la tarea en la Liga. ¿Cuánta exigencia tiene todavía, Rodri? A ver, aparte de eso de siempre, ¿no? El Real Madrid de la Champions, pero ¿qué tanta más obligación hay ahora de mínimo llegar a Londres en la UEFA Champions League?
El Madrid siempre tiene esa exigencia, es una exigencia histórica, año a año tiene la exigencia de ganar algo grande, porque si no empieza a tambalearse primero la plantilla y segundo también el cuerpo técnico, y eso lo saben precisamente en el Real Madrid, tanto en el vestuario como en el otro vestuario, ¿no? En el vestidor de Carlo Ancelotti, y es una exigencia tremenda, tremenda, porque no todo el mundo, y hemos visto casos de entrenadores, de jugadores que han pasado por el Real Madrid que no se han adaptado por esa exigencia. Sin ir más lejos, Eden Hazard, que ha sido una de las, seguramente la penúltima gran inversión que antes de Jude Bellingham tuvo el Real Madrid, no pudo soportar la presión y nunca fue el jugador que fue en el Chelsea, en la Premier League y en otro tipo de combinados como el belga, ¿no? Por lo tanto, es un ejemplo perfecto de lo que es esa exigencia, y el Real Madrid, por supuesto, que tiene la exigencia después de haber hecho lo más complicado de la temporada, es decir, eliminar al Manchester City, que es el gran rival, el defensor del título, el favorito de todo el mundo y seguramente el mejor equipo del mundo, por qué no decirlo, junto con el Real Madrid, pero un peldaño por encima. Y después de haber hecho lo más complicado y de haber salido con vida del primer partido de Múnich, que fue muy, muy difícil, sobre todo en esa segunda parte, cuando en apenas dos minutos el Bayern consigue la remontada, la exigencia del Real Madrid es pasar y conseguir la victoria para ganar otra Champions, que sería la 15ª. O sea, esa exigencia es complicada, pero es la exigencia que tiene el Real Madrid. De hecho, tened en cuenta una cosa, y es un caso que podemos comentar porque ya habéis sacado el nombre, Courtois. Después de la segunda vuelta que ha hecho Lunin, que ha sido muy buena, no tan espectacular seguramente como dicen muchos, pero sí muy buena, no tiene el sitio garantizado si el Real Madrid pasa a una hipotética final contra el Paris Saint-Germain, porque hay un mes por delante y porque el otro día Courtois ya demostró que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Por tanto, esa es la exigencia del Real Madrid, donde solo vale ganar y cualquier herramienta es buena para ganar, y da igual cómo te llames, qué número lleves, de qué nacionalidad seas, que tienes
sí.
que ganar.
Sí, o hasta qué temporada tuviste, ¿no? A final de cuentas se van a acordar de solamente eso, de ganar o ganar con el Real Madrid. Y un caso que ha sido también bastante distinto para el Fútbol Club Barcelona, que ya se va a quedar con las manos vacías, se quedó con las manos vacías ya en esta temporada. Muy algo de que ya platicábamos, ¿no? Lo que decía Rodri, que hasta los jugadores del Madrid se sorprendieron por ese resultado frente al Girona, bueno, idéntico al que vimos también en diciembre. Pero a diferencia de ese encuentro de diciembre, más bien, ¿encuentras tú alguna diferencia en cuanto al partido que pudo hacer el Fútbol Club Barcelona, más allá de los jugadores que tenía disponible en diciembre versus lo que vimos este fin de semana?
Bueno, yo tuve la fortuna de ir a trabajar a Girona para la compañía. Vi muy de cerca las caras y vi muy de cerca cómo evolucionaba todo lo que sucedía en el banquillo. Y es verdad que en el arranque de la segunda parte, hasta el minuto 20-21 de la segunda parte, el Barça fue muy superior al Girona. Eso es indiscutible. O sea, es decir, eso es así. Ahora, yo discrepo cuando Xavi dice que el Barça ha sido mejor que los dos equipos que tiene por encima. No, yo creo que no. Que han habido tramos de los partidos en los enfrentamientos directos que el Barça ha sido mejor, sí. Pero al final un partido no es, no son 60 minutos, un partido es un partido entero, un partido completo. Y es verdad que a lo mejor el Girona se vio superado en muchos trances por el Barça, es cierto. Pero también es verdad que aguantó, supo aguantar las acometidas del Barça y luego supo pegarle y tumbarlo a la lona y dejarlo cao. Es una pena, ¿no? Porque Sergi Roberto, que creo que ha hecho una muy, muy buena temporada, no de los más destacables, pero sí de los más regulares, pues se equivoque al calcular la fuerza con la que tiene que entregar el balón atrás y se la da a Dović y ahí nace la jugada del 2-2. Yo creo que al Barça le ha faltado muchas cosas en la presente temporada. Muchas, muchas cosas. Es verdad, como hemos dicho anteriormente del Madrid, junto con el Atleti, con el Real Madrid y el Barça han tenido plagas de lesiones muy importantes. Pero al equipo le ha faltado mucha consistencia. Lo que le ha sobrado al Madrid, que es la regularidad de dejar su portería cero, y es el éxito que tuvo el Barça la pasada temporada, es lo que le ha faltado al equipo en el presente curso. Y a este nivel y contra estos equipos, si te despistas, la pagas. Y el Barça se ha despistado demasiado.
A este equipo le ha faltado un líder. Sé que lo hemos platicado también, pero en este tipo de encuentros se ve un poco obvio, ¿no? O sea, en esos momentos también en donde se crea ese error de Sergi Roberto, como que siento que Ilkay Gundogan igual ha intentado ser esa persona para el Barcelona, pero le hace falta un líder. Sé que está Lewandowski ahí también hablando de los jugadores de experiencia, hasta Ter Stegen, pero hay muchos jovencitos y quizás hace falta esa figura. En tu opinión, ¿hace falta quizás eso para levantar al equipo en esos momentos claves del partido?
Sí, pero por ejemplo, los jovencitos también estaban el día del Paris Saint-Germain en París, que el Barça remonta al partido. Es decir, si hace falta liderazgo, o sea, si los jovencitos a los cuales yo aplaudo, me pongo en pie y que nadie los toque, porque creo que es el futuro, ya no solo del Barça, sino incluso de la selección española, de la cual yo no soy un gran fan de la selección española, pero creo que la selección española se puede nutrir muy bien de ese talento que está generando el Barça año tras año. Y digo que no soy fan de la selección española, no por nada, sino porque creo que España es un país de equipos más que de selección, básicamente, que nadie quiera ver más allá de eso. Dicho esto, si en París el equipo jovencito fue capaz de voltear, el equipo jovencito no pudo aguantar la embestida final del Girona el pasado sábado. Y sí que estoy de acuerdo que le hace falta un líder, sí que estoy de acuerdo. Muy de acuerdo que le hace falta un líder. Le hace falta un tipo que venga y que imponga y que la gente se sienta capacitado para seguir. Y ese líder existe. Es otro jovencito. Y es Gavi. Por eso Xavi, cuando se rompió la rodilla, Gavi jugando con la selección española, dijo que más que en lo futbolístico, que ya era mucho, el Barça perdía mucho en lo humano con Gavi. Porque Gavi es un tipo que empuja al vestuario, que empuja a sus compañeros, que no se achanta, no se calla la boca si le tiene que decir algo a Lewandowski o se tiene que girar y comentar algo a Ter Stegen. Es un tipo muy respetado por todos y evidentemente va a ser líder del futuro. Pero claro, es verdad que es un chico de 18 años y es cierto que hay gente que cobra mucho dinero que podría agarrar más que alguna vez algún galón que otro.
Sí. Sí, te escuchaba también en la transmisión hablar de su mentalidad, hasta en tener esa paciencia de su recuperación y no acelerarse demasiado y poder verlo a finales de año también ahí de regreso en la acción. Rodri, con todo eso que platicábamos con Moisés y de lo que veníamos hablando del Real Madrid, de esa consistencia, de lo que tiene también desde el banquillo, que es un líder nato también como lo es Carlo Ancelotti, ¿qué otro elemento sientes cuando ves al Barcelona que realmente le urge y que puede conseguir, más allá de lo económico, en este pronto descanso que tendrá antes de arrancar una nueva temporada?
Yo creo que el Barça, a mí lo que me ha faltado esta temporada del equipo de Xavi es, bueno, más allá de recuperar sensaciones, que es a nivel de sensaciones, no de equipo o de fichar en defensa, pero para mí es alguien que pueda competir con Frenkie de Jong en el doble pivote en el pivote. Pero creo que alguien necesita ahí Frenkie de Jong por la intermitencia que ha tenido, porque ha habido momentos buenos del holandés, pero otros en los que no ha estado. Y a mí una figura ahí en el centro del campo me hace muchísima falta. Y luego arriba, o sea, yo creo que arriba también necesitas a alguien, porque Lewandowski ahora en el último tramo de temporada ha maquillado un poco sus números, pero no me da la sensación, primero, ni que él se haya adaptado bien, ni el propio equipo se ha adaptado bien a él. Y segundo, que yo creo que ya tiene una edad y veremos a ver hasta dónde puede llegar el polaco. Y más con los ecos que empiezas a leer en el día de hoy o ya desde hace bastante tiempo. El propio Xavi el otro día dejó un poco la puerta abierta para una posible salida de Lewandowski. Veremos a ver, pero yo creo que un punta y un pivote es algo que este equipo necesita sí o sí. Y sobre todo ya no es cuestión de necesidad, sino que necesitas a alguien que encima tenga esa relevancia, que tenga esa calidad, que tenga rendimiento inmediato, porque a la vista está después de lo que ha pasado esta temporada, que creo que el Barça, los socios, la afición, seguramente también la cúpula directiva, no me da la sensación de que vayan a esperar mucho más, y menos con la que se les puede venir encima con la llegada de Mbappé y alguno más al Real Madrid, ¿no? Que el Real Madrid creo que también es un componente a tener en cuenta de cara a la planificación deportiva futura del Barça, porque da la sensación de que cuando el Madrid está creciendo, el FC Barcelona parece que decrece un poco por temas financieros y por herencias anteriores.
Sí, así que tendrá mucha tarea Joan Laporta y compañía. Habrá que ver que también pueden completar también esa tarea para poder ayudar para la próxima temporada. Hablamos de lo que sucedió también, lo histórico, ¿no? Y ver a esos pequeños aficionados, y Moy, tú los veías también ahí en Girona, con la orejona, con esos globos ahí que estaban repartiendo, uno en particular ahí en la transmisión que lo seguían enseñando, y bueno, me encantó. Pero, ¿cómo fue ese momento en el que la afición ya empieza a festejar por primera vez el clasificarse a una UEFA Champions League?
Bueno, la afición lo tenía, como decimos aquí en Cataluña, coyabay, ¿no? O sea, estaban convencidos de que el Girona se iba a meter en Champions. Si no era el sábado, hubiese sido la semana siguiente, porque solamente le hacían falta 3 puntos o que alguno de los de abajo no puntuase. Por lo tanto, era una cuestión de tiempo. Ya desde primera hora del día, la capital gerundense amaneció como muy engalanada, con los colores rojiblancos y la señera catalana, en homenaje a lo que ellos consideran que ha sido una historia de Disney, ¿no? Un equipo que hace 2 años está en segunda división y que ahora se ha convertido ya en el 15º equipo español que va a jugar la UEFA Champions League, el segundo catalán. Es la primera vez en la historia que habrá 2 equipos catalanes disputando la UEFA Champions League. Dicho esto, pues las imágenes eran de emoción, porque si algo tiene el gerundense es que es muy orgulloso de su tierra, ¿no? Es una de las zonas más bonitas de la península ibérica, sin ningún tipo de duda. Tiene mar, tiene montaña, tiene la Costa Brava, que es un símbolo prácticamente nacional catalán de lo que es el turismo en nuestras tierras, y evidentemente para la gente ahora el poder ya no solo exponerse en el mundo a través del turismo y de los servicios, sino que tengas un club de fútbol que esté en la Champions League, pues es algo maravilloso. Las imágenes fueron preciosas. Y es lo que comentábamos con Marito Kempes y con Fernando Palomo en la transmisión, ¿no? Había muchos papás con las camisetas del Barça y muchos niños con las camisetas del Girona. Y se ha sabido convivir en esa simbiosis, porque luego los papás también estuvieron celebrando que el Girona se haya metido en Champions prácticamente por eso, ¿no? Porque el pueblo gerundense es muy orgulloso de su manera de trabajar, de su manera de hacer, de sus creencias, de sus culturas, y han conseguido algo que nadie pensaba hace apenas un año.
Sí, para nada. Historia tras historia, esos récords que no se esperaban tampoco antes de arrancar la temporada. Rodri, ahora con lo conseguido por parte del Girona, cuando piensas en sus claves al éxito que han conseguido en este sentido, ¿qué elementos se te vienen a la mente?
Primero, la paciencia. Segundo, la continuidad. Y tercero, también acertar con los fichajes. Yo creo que el trabajo de dirección deportiva del Girona es muy, muy importante. Porque creo que han acertado. Jan Couto, que le estamos viendo ahí en pantalla, el acierto de convencer a Eric García, el acierto también de que Salvio haya cambiado y haya encontrado seguramente su contexto para poder ser el Salvio que hemos visto y que seguramente no vimos en Francia. Yo creo que todo eso, sumado a ciertas individualidades que llevan un tiempo en el Girona, hacen que este equipo esté sustentado en la calidad, en la paciencia, en la continuidad, en el proyecto deportivo y también, por qué no decirlo, en el vestuario. Yo tuve a principio de temporada la oportunidad de visitar la ciudad deportiva del Girona, que además, bueno, la ciudad deportiva, el campo de entrenamiento, mejor dicho, porque no dejan de estar entrenando en un par de campos anexos a un campo de golf, para que vean un poco también los espectadores con qué están lidiando día a día estos campeones, porque han hecho una temporada fantástica. Y yo recuerdo una cosa que creo que fue muy importante y que además me confirmó uno de los integrantes de la primera plantilla, y voy a decir su nombre, Eric García, porque no creo que se enfade. Pero me dijo Eric entonces que el secreto del Girona es la calidad, pero también el hecho de que el vestuario sea más que compañeros de taquilla. O sea, él me decía, dice, somos una familia y cuando uno cae, el resto estamos ahí para apoyarle. Y que seguramente esto pueda verse en un montón de vestuarios más en toda España, ¿no? Pero que para ellos era algo muy importante por el hecho de no tener esa presión que tienen otros y de sentirse también un poco aislados de lo que en otros equipos se pueden sentir, ¿no?
Sí, por supuesto. Y al final quedarse con esa sensación, como ya decía Moisés, de orgullo. Mitchell también lo comentaba antes de este fin de semana. Moy, ¿quieres decir algo?
No, sí. Y una cosa, que dijimos en la transmisión y que yo me sigo reafirmando. Los haters van locos. Sin duda el Madrid ha sido el equipo más regular, sin duda, porque es indiscutible y a los números hay que ceñirse, hay que verlos. Pero a mi modo de entender, el que mejor fútbol ha hecho esta temporada es el Girona. De eso, el mejor equipo jugando al fútbol, para mí, ha sido el Girona. El Girona ha hecho partidos espectaculares. Ha tenido resoluciones de choque brutales. Hasta que no llegó al Bernabéu, no perdió un partido. La gente dice, uh-huh. No, pero es que en el cómputo general le metió cuatro y le metió el Madrid cuatro y cuatro. Sí, claro. Cuatro o tres. Sí, claro, evidentemente. Y ahí sí que me agarro al argumento de Rodrigo Fáez normalmente del presupuesto. Es que el Girona tiene un presupuesto de 60 millones de euros. Y el Madrid y el Barça tienen de casi 1.000 millones de euros. Es que haber metido la cabeza entre estos dos tiene mucho mérito y ese mérito solamente se puede conseguir de una manera, es jugando muy bien al fútbol y lo ha demostrado semana tras semana. Es cierto que tuvo un tramo de campeonato complicado en el cual le costaba ganar fuera de casa, pero si el Girona queda segundo en la clasificación y el año que viene va a la Supercopa de España, es que nadie podrá discutirlo, nadie, al contrario, se le tendrá que aplaudir porque es un equipo que ha jugado al fútbol como muy pocos equipos en Europa en la presente temporada.
Sí, sí, 100%. Eso no le quitamos, obviamente, el mérito y, como mencionábamos, inesperado por parte del Girona, que hasta ahora, bueno, antes de ese partido que Mitchell decía que querían, pues que fuera la Liga, que fuera esa gran historia del Girona, creo que los tres podemos estar de acuerdo que sí va a ser una temporada para recordar de una manera increíble. Porque él estaba de no creerse y de no creerse todavía ver que termina hasta entre los primeros tres lugares también, entre los primeros cuatro en este sentido cuando hablamos de la UEFA Champions League. Vamos a pasar ahora a temas insiders, que siempre me da mucha curiosidad de lo que nos tienen preparados. Moy, voy a empezar contigo con la próxima temporada de la Liga, que ya podemos marcar nuestros calendarios, ¿cierto?
Sí, correcto, ya. No es oficial, pero va a ser oficial en breve. El fin de semana del 17 y 18 de agosto comenzará la próxima temporada en el fútbol español. Después de muchas semanas de estudio y teniendo en cuenta que hay Eurocopa, que hay Juegos Olímpicos, se va a retrasar unos días. El arranque, en principio, tenía que ser el fin de semana del viernes 10, sábado 11, domingo 12. Y finalmente va a ser viernes 16, sábado 17 y domingo 18, cuando se jueguen los primeros partidos de la próxima temporada. Por lo tanto, aún no se ha cerrado un curso, ya empezamos a ponerle la meta al arranque de la próxima temporada, que seguro que en clave azulgrana más de uno y más de dos y más de tres y más de todos, porque están deseando que se acabe ya el curso, porque esto es insoportable.
Sí, claro, y cada conferencia de prensa de Xavi, bueno, parece ser un poco más de lo mismo. Vamos a pasar contigo, Rodri, porque hace unos minutos nos platicabas de un posible lío ahora que tiene el Madrid con el trofeo.
Bueno, la federación, que en ese espíritu de no enterarse de absolutamente nada, no se ha dado cuenta en el anuncio que ha hecho en el día de hoy al Real Madrid de que le quiere hacer entrega de campeón del trofeo de campeón de la Liga al Real Madrid en un partido, el de los Cármenes en Granada, donde el Real Madrid, de levantar ese título, podría coincidir con el descenso matemático del Granada. O sea, y el Madrid ha dicho que nanay, que no piensa levantar el título delante de un equipo que acaba de descender de forma matemática. Y además yo creo que aquí se puede estar o no de acuerdo con la forma en la que ha ganado el Madrid, con tal, con cual, con cómo juega, pero vamos, creo que es un detalle señor del Real Madrid el hecho de negarse a levantar la Copa de Campeón de Liga, que esto depende única y exclusivamente de la Federación Española de Fútbol, que doy por hecho, espero, confío y deseo que haya sido un despiste, porque si de verdad lo hace en serio el ente que de momento sigue presidiendo Rocha, pues es para coger y para que dimitan todos, no, para echarlos directamente, porque insisto, sería un feo tremendo al Granada, a los jugadores y a su afición. Y el Real Madrid, insisto, a día de hoy o a las horas en las que estamos grabando esto, ha dicho que no va a levantar el título, lo que es la Copa, delante de un equipo, si finalmente desciende, obviamente, el Granada, de forma matemática. Por tanto, no ha gustado nada esto en el Real Madrid, no entienden exactamente por qué la Federación Española de Fútbol ha notificado esto al club y veremos a ver. Entendemos que habrá un cambio de planes por parte de la Federación Española de Fútbol y que todo volverá al sentido común y al sentido de la deportividad. Porque si depende del Real Madrid, en ese caso, insisto, no se va a levantar
el... Es que aparte, si lo que platicas, Rodri, si es que se da este caso y la gente no conoce también el contexto, pues por supuesto que se le va a señalar única y exclusivamente al Real Madrid, ¿no? De que seguramente fue decisión del club, pero a final de cuentas ahí lo maneja la federación. Así que ojalá se dé ese cambio, como dices, de sentido común. Moy, paso contigo también con lo que nos mandaste, los que dieron la cara.
Sí, no, es, bueno, es una cosa obvia que todo el mundo ha visto, pero que hay que destacar, que en un partido en el cual el Barça cae de manera estrepitosa, en el Barça nadie se escondió. Aparecieron ante los medios Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen y Ronald Araújo. Y eso es de agradecer, porque... además de Xavi Hernández, lógicamente, ¿no? Pues porque son ellos los que, antes que hablamos de los líderes, ¿no? Pues son ellos los que tienen que dar la cara, los que tienen que dar explicaciones y que sobre todo tienen que poner la calma al hincha que está enfurecido. Porque es muy evidente que el aficionado del Barça esté enfadado y esté entristecido por la temporada que hemos vivido. Las decisiones de Xavi para muchos han sido las mejores, las decisiones de Laporta para muchos tampoco han sido buenas. El equipo ha tenido tramos en los que más tramos de fútbol malo que de fútbol bueno, y si a eso le juntamos que no ha habido regularidad en ningún momento, pues al final tuvieron que salir tres capitanes a dar explicaciones de lo que había pasado, de cómo se tiene que encarar el futuro y sobre todo de asumir responsabilidades ante una debacle que da para poner el caidón que hemos visto al inicio de el ridiculé.
Sí, y es que a final de cuentas es agradecer por aguantar, ¿no? Lo que es también una temporada de altibajos más bajos que obviamente momentos positivos para el Fútbol Club Barcelona, y ojalá realmente se haga algo al respecto. Es como cuando, no sé, me enojo con mi esposo y luego le digo, perdón, todavía.
Tú no te esposas con tu esposo. Que... Tú no te enojas con tu esposo.
Tampoco te esposas.
A ver, Rodri, pasamos contigo porque hablando de relaciones, quizás Nacho está buscando esa continuidad de su relación con el Real Madrid, ¿o no?
Bueno, el tema de Nacho ya lo comentamos en su día, veremos a ver si se confirma, que tiene toda la pinta, la verdad, pero que no ocurra algo como el año pasado, ¿no? Que tenía la decisión tomada de irse del Real Madrid, que a última hora convence su entorno, ¿no?, al jugador del Real Madrid, al capitán, de quedarse. Lo que sí está claro es que, pase lo que pase, él primero se ha ganado el derecho a elegir su futuro, bien sea quedándose en el Real Madrid o bien sea escogiendo otra aventura. Y segundo, ha llamado bastante la atención en ciertos sectores dentro del club el hecho de que Nacho, pudiendo quedarse otra temporada más, pudiendo renovar y sobre todo pudiendo convertirse y colgar las botas en el Real Madrid, siendo uno de los últimos One Club Men de la historia, primero del Real Madrid, obviamente, y segundo de los grandes equipos de Europa, ha llamado un poco la atención el hecho de que, de una forma tan temprana, Nacho haya tomado esa decisión. Entienden muchos que hay ciertos equipos que han llamado a su puerta, que ya tendrán algún precontrato con él, de momento a nosotros no nos consta nada, pero ha llamado mucho la atención dentro de ciertas instancias del club por el hecho de que Nacho podría haberse quedado. No cobra mal, ¿vale?, más allá de que le puedan pagar o no, pero ciertas frases de dentro que me han llegado esta misma mañana, sobre todo me quedo con una, diciendo: ¿dónde va a estar Nacho mejor que en casa, que es el Santiago Bernabéu, que su otra casa, que es la Ciudad Deportiva Real Madrid Valdebebas, con el club de sus amores y pudiendo retirarse siendo una leyenda del Real Madrid, siendo un canterano que sería entonces el jugador con más títulos en la historia blanca y ganando su dinerillo, más allá de que obviamente otros mercados puedan tocar a su puerta y darle más pasta, ¿no? Pero ha sonado un poco raro esta opción, pero insisto, yo vuelvo al primer punto: Nacho se ha ganado el derecho, por madridista, por gran jugador de fútbol, de escoger su futuro. Veremos a ver qué confirma y sobre todo el anuncio que hará él cuando termine la temporada.
Sí, que puede terminar siendo esa situación de quién necesita más a quién, y quizás los dos se dan cuenta que pues se necesitan también y podrán llegar también a esa continuidad de poder estar bastante él cómodo en todas sus casas que tiene ahí, como mencionaste, en Madrid. Bueno, vamos a pasar a la bronca, traído a ustedes por US Army. Con esta pregunta: ¿quién es el culpable de que el Barcelona se haya quedado sin títulos esta temporada? ¿Xavi, los jugadores o Laporta? Moy, arranco contigo.
Bueno, el que no tiene culpa son los aficionados, evidentemente. Eso es así. Y luego, cuando se consume un desastre de tal magnitud, pues evidentemente todos los protagonistas son culpables. Todos. Desde el presidente hasta el cuerpo técnico, con Xavi Hernández a la cabeza, y los futbolistas. De eso no hay discusión. Porque al final esto es un conglomerado de esfuerzos. Y el que lo acaba pagando es el hincha. El hincha. El hincha de verdad y el cliente. Porque al final todos ponen mucha ilusión, o todos tienen mucha ilusión, en pasar el otoño, el invierno y la primavera viendo jugar bien a su equipo, les promete unas cosas que luego no se cumplen y que todo el mundo sabe que son difíciles o imposibles de cumplir. Ahora se está hablando de que el Barça está cerca de llegar a la regla 1-1. Pues deberían explicarlo muy bien, porque si tú escuchas fuentes del club, te dicen que el Barça no va a poder fichar. Que está peor que lo que estaba antes. Que antes, recordemos, que venía de una pandemia, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Que se hicieron cosas muy mal Bartomeu, sin ninguna duda. Que se plegó entre los jugadores, también. Que les dio unos contratos sobrepasados, cierto. Pero es que Laporta ha hecho lo mismo, ¿eh? A Gundogan le ha hecho un contrato de 3 años ascendente. A Lewandowski le firmó 4 años en un contrato también ascendente. Y si se mataba entonces, ahora se tiene que matar también. Pero bueno, dicho y resumido, yo creo que, bueno, creo que de bronca poca, que al final es uno de los segmentos que más unanimidad vamos a tener Rodrigo Fáez y yo. Al menos creo, a ver por dónde sale él.
Yo, estando momento, de acuerdo contigo, Moy, momento, creo que un hay momento, un culpable.
Y con todo, al final, el culpable, yo te diría 33, 33 y 33... pero sí que entre las tres partes, jugadores, staff y directiva, entre todos, han matado al Barça esta temporada.
Bueno, después del monólogo, yo creo que es Laporta, o sea, y sin ninguna duda, porque Xavi pudo haber tenido fallos, los jugadores han tenido fallos, obviamente, pero Laporta, o sea, si yo en mi casa tengo dos niños que se portan mal y el primo también se porta mal cada vez que viene, la culpa es mía por dejar entrar al primo y por no educar a mis dos niños. O sea, es que no hay otra. Y creo que el club a nivel institucional ha sido un desastre, lío tras lío, semana tras semana, y da la sensación de que Laporta no sabe que están en 2024, que el fútbol ha cambiado, que filtrar tanto no es bueno y que al final estos incendios diarios no vienen bien ni a los jugadores ni al propio técnico. Por tanto, yo creo que al final, por resumir, la culpa es única y exclusivamente de Laporta en un porcentaje.
Yo para acabar, es verdad que en el Barça se telegrafía todo, pero en todos los clubes hay problemas menos en uno, en el Madrid, que esa es otra historia. Porque hay...
No, pero es que estamos hablando
de... Pero quiero decirte que es que todo pasa en el Barça, que en el otro lado nunca pasa nada, todo está muy bien y yo no me lo creo, pero bueno, que esa es harina de otro costal.
Bueno, pues nada. Pero vamos, hablamos del Barça. Y mañana si nos preguntan en la bronca qué pasa con el Madrid, pues hablaremos del Madrid, porque aquí se ha criticado al Madrid.
Del Madrid no hablaremos mucho, ya te lo digo yo.
Bueno, hombre, pues afortunadamente es que si comparas la gestión de uno y de otro, no hay color a día de hoy.
Y lo que va al silencio también.
Bueno, pero...
El silencio va con números, con balances y con cuentas públicas.
De esa pandemia, también, y Laporta prometió muchas cosas que al final de cuentas no ha cumplido, empezando, ya sabemos, famosamente con lo de Lionel Messi, y yo estoy de acuerdo con Rodrigo, para mí el más culpable es Joan Laporta por cómo ha manejado las cosas, el falta de manejo de las cosas, y por ende el estrés se lo pasa a Xavi, Xavi se lo pasa a sus jugadores, o sea, increíblemente los que están en el terreno de juego para mí son los menos culpables, o sea, si estamos acá haciendo como un ranking, el más culpable es Laporta, seguido por Xavi, seguido por los que están en el terreno de juego,
es muy difícil
exigirle a los jugadores si es que ni su presidente puede tener esa misma exigencia.
No, pero escúchame, si yo lo he dejado muy claro.
Sí, tú culpas a todos.
Pero que no es un 33% para cada uno, exacto, que no es un 33% para cada uno, es decir, que al final todo el mundo tiene su opción de pastel. Pero es que es verdad que yo pienso que a lo mejor si etiquetamos que el presidente tiene un tanto por ciento muy alto, ese pequeño porcentaje que le puede dejar a los jugadores también es culpa de los jugadores. Es decir, al final...
Sí, pero no igual que el presidente.
No, pero yo no he dicho que sea, ya te he dicho, yo no he dicho que sea 33-33-33. Es decir, yo he dicho, pero en el cómputo general, cuando una cosa sale tan mal, Chris, al final la culpa es de todos. No porcentualmente en los mismos números, pero todos tienen algo que ver en el desastre.
Sí, empezando por el mal manejo que hemos visto de Joan Laporta, empezando también por hasta las palabras que salen de su boca, y eso para mí fue un claro reflejo de lo que se vio, el tener que hacer otra conferencia de prensa solo por confirmar que se queda Xavi Hernández para la próxima temporada. Bueno, lo mencioné por ahí también a Lionel Messi. Vamos a cerrar con un poco de tiempo extra porque vaya fin de semana que tuvo Lionel Messi con el Inter Miami y también Cristiano Ronaldo con lo que fue este fin de semana, un tremendo hat-trick que anotó Messi, que sigue haciendo historia en la Major League Soccer, algo que se esperaba prácticamente, Rodri, pero ¿con qué te quedas con el hecho de que están rindiendo en sus respectivas ligas, tanto Messi como CR7?
Yo me quedo con que están disfrutando, uno más que otro, porque me da la sensación de que Messi está disfrutando más
está con sus amigos ahí en Miami, además.
Totalmente de acuerdo, y cada uno ha hecho un proyecto a medida del otro, o sea, uno ha preferido irse a Arabia con su gente, seguramente en un entorno más complicado, obviamente, que irse a Miami, como se ha ido Leo Messi, pero es que yo en el caso de Leo Messi le veo disfrutar cada vez que sale en pantalla, al igual que a Cristiano le veo disfrutando a su manera, que es compitiendo y marcando una cantidad de goles tremenda, que es solo comparable a la, creo, campaña 2012-2013, cuando consiguió marcar 51 goles o algo así, lo leí esta mañana. Y creo que al final cada uno en su sitio disfruta de una forma tranquila de su madurez. Son retiros dorados los dos, no nos engañemos, y son retiros que también son merecidos porque no va a haber nada ni nadie como Messi y Cristiano y como aquella etapa que vivimos aquí, Madrid-Barcelona, con dos posiciones individuales y colectivas enfrentadas de tal manera durante tanto tiempo. Así que desde aquí me aplauso a los dos, que cada uno disfrute y que cada uno haga lo que le dé la gana en la vida. Ya está.
Sí, también con el calorcito que se vive en esos dos lugares donde están viviendo los dos, pero claro, Messi disfrutando, no quiero decir obviamente como nunca, pero de que la está pasando bien, muy la está pasando bien. Ahí veíamos a Luis Suárez, que por cierto tuvo su propio hat-trick también este fin de semana con el Inter Miami, y vaya partidito también que se están dando. También ahí está Sergio Busquets, está Jordi Alba, y bueno, seguramente vendrán algunos más también.
Y sobre todo, que es lo que dice Rodri, son retiros dorados, pero siguen compitiendo, ¿eh? Agarras la clasificación general de la Major League Soccer y el puntero es el Inter de Miami. Y eso es significativo, o sea, eso es bonito. Es decir, están ahí y se lo estarán pasando de fábula, pero ellos quieren hacer que la franquicia sea la mejor de todas. Y en eso están, en esa pelea, ¿me entiendes? Yo creo que en ese sentido lo hacen bueno, lo hacen bonito, y sobre todo provocan que allá donde vaya Messi en los Estados Unidos esté todo vendido, y que cuando no va Messi pues queden entradas a la venta. Al final esto es mucho como la cultura japonesa, ¿no? De arropar al deportista, no arropar al equipo o a la institución, ¿no? Pues nada, y de Cristiano poco puedo decir, porque la verdad es que no sé que marca goles de penalti, pero poca cosa más, tampoco lo sigo mucho.
Sí, honestamente yo tampoco, pero sí, goles bonitos sigue anotando Cristiano Ronaldo, eso tampoco es una sorpresa. Tampoco es una sorpresa el siempre disfrutar cualquier segmento que hago con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez. Les recordamos para que lo sigan también en sus redes sociales, y el recuerdo de que pueden ver todos los partidos de la liga a través de la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus, y seguimos disfrutando de lo que queda todavía por definir, esos puestos también de la UEFA Champions League, que incluye ya oficialmente al Girona después del gran fin de semana que tuvieron. Este segmento también, les recordamos, fue traído a ustedes por US Army. Que tengan una gran semana. Moy, Rodri, un gusto como siempre, nos vemos en unos días.
Muy bien, Chris, chao.
Chao, 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 chao.